Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del viernes 15 de noviembre, día en el que concluyen todo al mismo tiempo la semana, la mitad del mes y el segundo congreso de criminología de Madrid, que ha reunido a los mejores expertos de esta disciplina que va más allá de la resolución de crímenes. Nos lo va a contar Carmen Balfagón, que es la decana en nuestra comunidad del Colegio Profesional de la Criminología.
Me quise quedar y tú estabas de turismo.
El turismo y sobre todo las viviendas turísticas se han convertido en una fuente inagotable de polémica. De ahí que el Ayuntamiento de Madrid haya presentado un plan que veremos si consigue contentar a todo el mundo, a propietarios, a vecinos y a turistas. No parece fácil, desde luego. Por eso le hemos pedido al delegado de urbanismo que nos explique detalladamente este plan. Borja Caravante será, por lo tanto, nuestro segundo invitado del programa de hoy.
Me gustan los viernes por las secciones.
Hombre, pues sí, están muy bien. Son secciones muy interesantes. Por ejemplo, tenemos gestos que son palabras. Y es que los viernes analizamos con José Luis Martín Ovejero el lenguaje no verbal de algún personaje relevante. Con Antonio Martín Bomón hacemos lo propio, lo de analizar, pero en este caso las noticias más relevantes de los últimos días. Y con Rubén Ruiz pondremos un puntito de locura muy recomendable para finalizar la semana. Y nos gusta cada mañana comenzar con una buena noticia, por lo menos una que escuchemos a lo largo del día. Nos la trae Nieves Ortiz. Nieves, ¿qué has elegido hoy?
Hola, y además que son noticias que, fíjate, no trascienden mucho, y eso que son importantes. Por ejemplo, mira, esta nos lleva hasta el Monasterio del Santísimo Sacramento en Boadilla del Monte. Resulta que el relicario ha sido declarado bien de interés cultural. Sí, el conjunto perteneciente a las religiosas Bernardas de esta localidad contiene 260 reliquias y objetos variados de talleres italianos del siglo XVII y de artesanos madrileños cercanos a la corte, entre los que se encuentran muebles de muchísimo interés, como el armario oratorio y el mueble retablo del altar mayor. Es uno de los mejores ejemplos de un espacio diseñado para la exhibición de restos de santos, y además este lugar servía para llevar a cabo la liturgia monástica, una práctica característica de los monasterios fundados por la realeza y la alta nobleza. Así que ya lo saben, bien de interés cultural ese relicario del Monasterio del Santísimo Sacramento de Boadilla del Monte.
Pues mira, nos alegramos un montón. Gracias, Nieves.
Sí.
Y nos subirá, nos bajará la moral la frase que ha elegido hoy Clara Esteban. Clara.
Nuestra frase de hoy es la siguiente. La gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo, y esto lo sabe el 14% de la gente. La frase es de uno de los grandes pensadores de las últimas décadas. Hablamos de Homer Simpson, el padre de la familia Simpson, el mundialmente famoso vecino de Springfield, torpe, hedonista, amante de los donuts y de la cerveza, que trabaja lo menos posible en una planta nuclear y que trata de aconsejar a sus hijos para la vida, según su punto de vista. Por cierto, que el nombre de Homer es un homenaje al padre de su creador, Matt Groening, que se llamaba así, se llamaba Homer. Al de color amarillo le conocimos el 17 de diciembre de 1989. La serie lleva 36 temporadas con cerca de 800 capítulos, así que hoy Homer Simpson nos da una frase contra bulos y cuñadismos. La gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo, y esto lo sabe el 14% de la gente.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy vamos a visitar la droguería Álvarez, que está en la calle Gaztambide. Este establecimiento fue el primero en vender jabón en polvo y hoy luchan por sobrevivir vendiendo todo lo necesario para el hogar, incluso productos difíciles de encontrar en el mercado actual, como el sulfato de cobre o el boras en polvo. La droguería Álvarez tiene 80 metros cuadrados, pero fíjate, más de 10.000 artículos diferentes, y en Madrid solo quedan media docena de estos establecimientos, como el de Augusto, que es su actual propietario. Así que esta mañana vamos a pasarnos por allí para conocer todos esos productos que tienen. Polvos de talco al peso, cepillos de escoba hechos con pelo natural. En fin, son algunas de las curiosidades. Muchas cosas además hechas a mano, como los cartelitos con los precios que se anuncian en el escaparate.
¡Ole, ole, ole! ¡Venga!
¿Otro mulas? No, ¿qué pasó?
¡Ole, ole!
No, no, a mí esto me deprime mucho.
Lo que yo no, digo, ole.
Que llegue otro viernes.
Ah, que llegue. Ah, da, digo.
El paso inexorable del tiempo, compañero. Mes y medio para que acabe 2024.
¿Mes y medio nada más?
Se nos ha ido de las manos.
No, hombre, no,
se nos ha ido.
Se nos ha ido de la vida. De las
se
manos,
nos
no.
ha ido de la vida, de las manos, de, bueno, de todo.
Lo hemos vivido muy intensamente.
Eso sí. Pero a mí no me gusta empezar otro año. Fíjate. No,
ya.
Nunca sabes qué te espera ese año. Da un poquito de miedo. ¿No?
A mí no.
Vamos,
a
que
mí
te he bajado la mano. Que no, que venías muy contento. Dale, dale. Venga,
viernes.
Viernes.
Bueno, pues bueno, el 2025 sí, va a venir lleno de viernes.
Bueno, y que me...
Y de lunes.
Bueno, ¿qué vas a pedir hoy a los oyentes?
Pues mira, en lugar de pensar en el futuro, en el 2025, vamos a viajar en el tiempo.
Ah, muy bien.
¿Qué evento, acontecimiento del pasado te hubiese gustado vivir en primera persona?
Ah, como, sí, como Almonací.
Sí, te hubiese gustado estar presente o incluso que se recrease actualmente para revivirlo.
Ah, qué bonito.
Sin duda alguna,
sí.
Ser tú, en lugar de Rodrigo de Triana, el que gritase lo de tierra a la vista en La Pinta.
Ah, bueno, puede ser.
¿Te hubiese gustado estar en el portal de Belén para ver en primera persona cómo bebían los peces en el río?
También.
¿Te encantaría haber vivido en Versalles en la corte del Rey Sol para ir con peluca y la nariz empolvada?
Creía que decías la guillotina. No,
para las
fiestas.
No, ¿verdad?
Ah, vale. ¿Tú sabes que las pelucas esas tan altas, las llevaban porque por dentro le ponían miel para que subieran los piojos?
Claro,
se lavaba un poco la cabeza. Bueno,
yo creía que era luego para llevarse los tuppers.
También podía ser para llevarse los tuppers que sobraban. Madre mía, que... no sé qué es peor. Si una cosa o la otra, en fin.
628-091-117.
Sí, ¿eh?
Mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram, lo que mejor te venga en tu momento vital.
¡Hombre!
¡Ey!
Ya que le gusta, ¿eh?
Buenos
el
días.
Rematar la semana.
¡Bienvenidos!
¡A jugar!
¡Venga! Hoy tenemos en nuestro escaparate tres maravillosos productos, tres navideños.
Oye, si algún día se reedita este programa, es que
me
es
llamen,
indicado.
¿No?
De verdad
vale,
que
vale.
Sí. Por favor, Televisión
llamada
Española.
Llamada Eli del Valle, que es mi representante. Y
¿cómo lo sabes?
Su 15%.
El 15% para mí. Tú no te, yo te lo negocio, vamos, divinamente.
Bueno, Eli, me han dicho que no eres muy partidaria de la Navidad.
No.
Pero te voy a dar una mala noticia.
En absoluto.
Y es que entramos en cuarentena de Navidad. Quedan 40 días para Navidad.
Pues bien, o sea,
el
que
calendario
yo mientras...
de Adviento.
Oh,
dicho,
ya estamos.
Juanjo me ha dicho
ya
que
estamos.
Adviento. Juanjo, empieza el 1 de diciembre el calendario de Adviento, ¿vale? Pero no, 40 días quedan para el día de Navidad. Hay que comprarse ya prenditas, ropa adecuada para la Navidad.
No sabe, ¿eh?
Hemos ido a un sitio online y hemos comprado un vestido de mujer con adornos. Muy bonito, muy ponible, maravilloso. Un gorrito muy, muy chulo para la ocasión. Y luego ese jersey que no puede faltar en ningún sitio.
En ninguno.
Con ese reno precioso.
Sí.
Y el precio justo de esta factura es de...
Sí.
Es que se ha borrado justo ahí donde ponía las dos cifras.
Se ha borrado.
Y luego pone una coma y luego 97.
Ah, con 97.
Es
algo con
97.
Ah, bueno.
Hay que sumar el precio de los tres y la factura total es no sé qué, coma 97.
Ah.
¿Y qué es? 24
30,97.
30,97 o 34,97.
Uf, o sea, no solamente hay que intentar calcular lo que vale cada una de las cosas, sino que encima hay que sumarlas.
¡Oh! A ver, es fácil, es fácil. Mira, si lo pensáis, bien. Si lo pensáis, sí, es fácil. ¿Eh? Es algo acabado en 99 todas.
Eso
99,
sí.
99, 99, 99 es un precio que luego te sale con 97 si sumas 3. Porque
ah,
hay que
bueno.
quitarle un centimito a cada cosa.
Sí,
¿se me
espera,
entiende o no?
Vamos, facilísimo, tirado.
Vale.
No es fácil.
24, 30 o 34,97 valen estas tres cosas.
Bueno, hoy, en fin.
No está mal, ¿eh?
Hoy hay que hacer un ejercicio no solamente visual, sino matemático. Bien,
es.
Perfecto.
Pues ese es el reto que encontraréis en X Twitter, en @buenosdiasom, y el mismo en Facebook, en el reto OM.
Muy bien, estupendo. La ronda menos 5, como siempre, resuelve.
Precio justo.
Y hasta entonces vas y vienes a jugar.
Vengo a jugar.
Muy bien, estupendo. Gracias,
adiós.
Carlos.
Porfa, no te vayas cuando salga el sol. Cuando algún error me haga pasar por imprudente. Por nervio de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear. Puse mil etiquetas y tú no tienes precio. Te enamoré con palabras y tú con los hechos. Construimos el amor empezando por el techo, sabiendo que faltaban mil pilares de peso. Si dudé de ti ya no me quedan dudas. Yo vengo de la tierra y tú eres de la luna. Aunque seamos dos yo nunca olvidaré que como tú no hay una. Porque solo tú sabes que cuando estás es tan bonita la tarde. Solo tú sabes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
Como región cardiosaludable desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Bueno, hoy viernes concluye el segundo Congreso de Criminología de Madrid, que desde ayer reúne en la Universidad Complutense a expertos muy destacados de una disciplina académica que está en auge. Es verdad que siempre asociamos la profesión de criminólogo a la resolución de crímenes, pero sin embargo estos profesionales han ido amoldando su formación profesional y además se ocupan de otras muchísimas cosas. Carmen Balfagón es la decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid. Señora Balfagón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, ¿de qué se ocupa un criminólogo? ¿Cuál es la función que realizan ustedes actualmente?
Pues mire, la función primordial que tiene un criminólogo en base a la formación que adquiere a través del grado, que es un grado, como todos sabemos, es la prevención del delito. No solamente el estudio, sino la prevención, que creo que es fundamental en una sociedad moderna, prevenir los delitos. No solamente estudiarlos cuando estos suceden, sino establecer políticas y establecer directrices para que el delito no se cometa.
En estos momentos, ¿cuántos criminólogos puede haber en la Comunidad de Madrid?
Pues en este momento yo creo que superamos los 15.000 criminólogos. Además hay que tener en cuenta que los estudiantes que acceden al grado de criminología hoy en día para optar a una de las plazas públicas de nuestra comunidad tienen que alcanzar casi una nota parecida a la de medicina.
Bueno.
Es decir, que se exige mucha capacidad y desde luego se les exige mucho esfuerzo, porque es una nota muy alta de corte la que se exige hoy en día en criminología, como bien he dicho, para las universidades públicas madrileñas. Es uno de los estudios muy vocacionales y bueno,
luego,
pues la verdad que el que accede a una plaza es porque realmente es lo que quiere.
Últimamente he escuchado a gente muy joven estudiando, que ha empezado a estudiar criminología o que tiene intención de hacerlo, y muchas de ellas además son mujeres, cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Porque parece que es una profesión que ha estado muy ligada a lo masculino durante muchísimo tiempo.
Bueno, ha sido una profesión como otras muchas, porque si recordamos, cuando se dan los despachos de jueces, siempre superan las mujeres en estas plazas. Cuando se dan los despachos de fiscales, hay siempre más mujeres. Y en criminología pues está pasando pues también un fenómeno parecido. Pero bueno, nosotros entendemos que son unos estudios, insisto, que cuando tanto hombres como mujeres quieren realizarlos, es porque realmente hay una vocación muy importante. Que eso a veces nos acompaña con la oferta de plazas para criminólogos en nuestra sociedad, que es nuestro gran hándicap y nuestra lucha permanente.
Bueno, ¿qué cualidades se necesitan para ser un buen criminólogo o una buena criminóloga?
Bueno, cualidades, pues el que le gusten las disciplinas que se estudian, el tener perseverancia, porque la criminología es una carrera donde se exige, para como cualquier otra, la perseverancia, pero luego en el desarrollo de la profesión, perseverancia y una formación continua. Es una carrera y son los estudios que no terminan cuando acaba el grado, sino que hay que seguir estudiando permanentemente. Cada vez la sociedad es más cambiante, los delitos son más cambiantes, los perfiles también a veces cambian y, bueno, requiere pues el estar estudiando permanentemente.
Claro.
Pero vamos, la base, desde luego, creo que como cualquier profesión o cualquier carrera universitaria, es que te guste y que tengas vocación para ello.
Claro que sí, porque alguien que tiene vocación lo va a hacer bien, seguro que
seguro.
Sí. Bueno, hay otros delitos, digamos de nuevo, cuño. Es verdad que son delitos que han existido siempre, pero por fin los consideramos como tal y además les hemos puesto nombre. Hablo, por ejemplo, del bullying o de la violencia de género. Ahí ustedes también tienen su espacio y tienen además una función importante que realizar.
Sí, pero no nos dejan, no nos dejan. Y yo creo que esto es importante que la sociedad lo sepa, no solamente la madrileña. Pues no nos dejan porque en el tema del acoso escolar, o bullying, como lo queramos denominar, sí que es verdad que se ha planteado, por ejemplo, el poner, porque es una realidad muy dura, ¿no?, muy dura, y además que está pasando quizás con demasiada habitualidad, pues es verdad que se está proponiendo situar a un psicólogo en todos los centros educativos, como en la mayoría de ellos ya están, porque el psicólogo es una figura clave dentro del sistema educativo. Pero, sin embargo, ante ese tipo de delito, como usted bien ha dicho, que es nuevo, no se plantea nadie poner a un criminólogo, que es el que tiene que prevenir este tipo de conductas. Porque es importante la predicción y la prevención de este tipo de conductas. Pero mire, es que voy a más. Ayer nos enteramos de un dato que a mí me parece escalofriante, y es que los delitos de agresión sexual en menores de 12 a 16 años han aumentado un 40% según el informe de la Fiscalía.
¡Qué barbaridad!
Esto es una barbaridad. Y creo que cualquiera que nos esté escuchando se puede echar las manos a la cabeza. Porque estamos hablando de menores de 12 a 16 años. Vamos a ver, ¿dónde está el criminólogo ahí? Para prevenir, estudiar por qué se producen estas conductas. Porque si no atajamos este problema, todos esos menores que han tenido ese incremento, y además con un importante dato, que el 12% son reincidentes, cosa que todavía me alarma más. Es decir, si no atajamos esto, esos menores de hoy serán los adultos de mañana. ¿Qué estamos haciendo?
Pues la verdad es que sí.
¿Qué estamos haciendo?
¿A ustedes se les podría contratar, independientemente de que no les consideren en estos momentos, digamos, profesionales aptos, aunque lo son, vamos, al 100%, para investigar este tipo, para prevenir este tipo de delitos? ¿A ustedes se les podría contratar dentro del ámbito privado, por ejemplo, un colegio en el que se sospecha que hay casos de acoso, por ejemplo? ¿Se les podría contratar a ustedes o no?
Claro que se nos podría contratar, pero ¿qué está ocurriendo? Y yo creo que es una realidad, y con todos mis respetos a los centros privados, que este tipo de delitos no afloran. O sea, es muy difícil que un colegio saque a la luz el problema que tiene con un determinado problema de esta índole, por ejemplo, del acoso. Es que no afloran. Entonces, nosotros ayer una reivindicación que tuvimos en el Congreso fue que se plantee el sistema educativo, habló de, por ejemplo, el de la Comunidad de Madrid, que la importancia que tiene esta figura, porque es verdad que entre menores delitos se cometen, es verdad que muchos llegan a la Fiscalía de Menores, pero otros son silenciosos, son callados, hay una cifra negra, y desde luego el tema del acoso me parece que es tremendamente grave, y que al final, ¿cómo se resuelve? Pues en la mayoría de los casos, y si hay padres que nos están oyendo, sacando los propios padres al menor que ha sufrido el acoso. Con lo cual, el problema sigue siendo en el colegio, porque esos acosadores que en un momento ya han acosado, siguen allí, esperando una nueva víctima. No se trata, es decir, no nos paramos a analizar esa situación y los motivos que las causan.
Bueno, pues parece desde luego un desperdicio de talento y de preparación y de personal, porque ¿cuántas personas en Madrid entran a estudiar criminología cada año?
Pues mire, todas las que pueden, le digo, porque las plazas no son plazas que se ofertan, no son muchas, por ejemplo, pero todas las que se pueden. Pero es verdad que todas las universidades privadas madrileñas, privadas, no solamente las públicas, están ofertando plazas de criminólogos, y que además es un grado, el grado de criminología, es un grado que en España ya existe del año 2011, igual que la licenciatura existe del año 2003. Es decir, estamos pidiendo un esfuerzo a los padres de los alumnos que quieren estudiar criminología, pues son estudios universitarios, y luego, salvo en el sector privado, que es verdad que cada vez se incorporan más criminólogos, en el sector público todavía, en una sociedad moderna como la nuestra, no hemos creado plazas de criminólogos, cuando son, insisto, importantísimas. sea, usted ve el mundo anglosajón y es que en un en una fiscalía de menores, en un centro de menores, en instituciones penitenciarias, es que en todos esos sitios hay un criminólogo, porque insisto, nuestra razón de ser es la prevención del delito, el estudio y las causas que originan ese delito y evidentemente la prevención para evitarlo. O sea, si esta figura en una sociedad como la nuestra, con las cifras que yo le he dado de menores,
sí,
que están implicados en agresiones sexuales, cuando estamos hablando de menores de 12, 13, 14, 15, 16 años, esta figura no es importante, pues mire usted, yo creo que esa sociedad moderna que todos tratamos de reivindicar y que algunos políticos nos venden, pues no es verdad, no se acomoda.
Bueno, este congreso que usted preside, lo va a cerrar usted misma, además, hoy. ¿Con qué sensación se ha quedado una vez que ha escuchado a expertos de primerísimo nivel que son los que han participado en este congreso?
Pues mire, con la sensación que tengo desde que tengo relación con la criminología, que ya son muchos años, y desde luego desde hace 3 años que soy decana del Colegio de Madrid, que tenemos gente súper valiosa, no solamente porque han demostrado el mérito y la capacidad para acceder a los estudios, sino que son personas y compañeros que siguen estudiando y que, insisto, cada día hay más demanda de los estudios de criminología. Entonces, que la sociedad, sí o sí, tiene que hacernos un hueco. Nosotros hemos planteado en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley, que sería ridículo tener que plantear un proyecto de ley cuando le he dicho que desde el año 2003, desde el año 2011, existe la licenciatura y el grado. Pero hemos presentado un proyecto de ley que regule la figura del criminólogo y su importancia en determinadas instituciones públicas. Porque bueno, somos necesarios.
Desde luego que sí. Pues ojalá lo consigan. De momento tiene usted por delante hoy un día importante. Tiene usted que cerrar este segundo congreso de criminología de Madrid. Así que les deseamos muchísima suerte. Ojalá alguien
y
escuche
gracias
sus reivindicaciones. Sí.
Pues muchas gracias a ustedes por hacerse eco. Muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy viernes vuelve la selección al partido de la Onda. Desde las 8:30 te contamos el Dinamarca-España de la 5ª jornada de la Liga de Naciones. Un partido donde Luis de la Fuente puede probar cosas porque la campeona de Europa ya está clasificada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hoy vamos a visitar, nos gusta mucho en este programa, por cierto, visitar establecimientos que tienen una historia detrás, establecimientos de estos llamados centenarios y que siguen subsistiendo a veces con muchas dificultades. Bueno, decía que íbamos a visitar la droguería Álvarez en la calle Gastambide. Este establecimiento fue el primero en vender jabón en polvo y hoy lucha por sobrevivir vendiendo pues, todo lo necesario para el hogar, incluso productos difíciles de encontrar como el sulfato de cobre o el bórax en polvo. Bueno, es un auténtico superviviente este negocio en un mundo digital con precios más competitivos. Bueno, pues allí se ha ido nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, que seguro es que se lo está pasando pipa mientras curiosea, lo diré, entre polvos de talco, escobas hechas a mano con pelo natural, en fin, una locura. Gloria, cuéntanos.
Sí, es muy difícil, yo creo, encontrar en Madrid establecimientos de estas características. Ya solo el escaparate es un auténtico paraíso, ¿no? De carteles, de productos. Augusto Álvarez, que está al frente de este negocio aquí en la calle Gastambide, me estaba contando que lo inauguraba a su padre en los años 40, también se llamaba Augusto Álvarez la droguería, porque es vuestro apellido. Y cuéntanos, quedan muy poquitos establecimientos de este tipo en Madrid, ¿no?
Bueno, en Madrid y en España, porque claro, ten en cuenta que la droguería es un negocio muy complicado porque tienes muchísimos productos y además productos químicos. Los productos químicos, un mismo producto, tiene multitud de aplicaciones. Entonces, claro, tienes que saberlas.
Hay que saber mucho, ¿no?
Menos, claro.
Y me decías, ¿y veis lo que está aquí en el mostrador y expuesto? Pero claro, visitar el almacén es también adentrarse en otro mundo.
Bueno, sí, te lo puedo enseñar porque, claro, son, ya te digo, son productos químicos, yo qué sé, ácido bólico, percarbonato, goma laca, cera virgen, en fin, muchas cosas.
¿Todo eso que se sigue utilizando porque lo tenéis aquí, porque os lo demanda la cliente?
Sí, claro, lo seguimos teniendo aquí porque, claro, bueno, es la base de muchísimas fórmulas, ¿no? Los productos químicos naturales.
No sé si es posible contabilizar la cantidad de productos diferentes que tenéis. ¿Lleváis un registro?
Bueno, esto es un poco imposible porque, te vuelvo a repetir, cuando estamos hablando de 10.000 artículos diferentes, pues ya me contarás tú. Hombre, esto tendríamos que haberlo metido en ordenador, pero vamos, eso ya a mí con los años que tiene me ha superado un poco.
Eso para las futuras generaciones, ¿no? Si el negocio tiene continuidad.
Hombre, es difícil, es complicado porque es un negocio que, bueno, te da para vivir, pero no para hacerte millonario. Yo sigo aquí con 75 años y llevo desde los 14.
Claro, porque me imagino que con la entrada también de ese mercado digital, muchas veces es difícil competir con esos precios.
Bueno, sí, ciertas cosas sí, lo que ocurre que bueno, que son muchos productos muchas veces genéricos, pero no son especialistas en nada, ¿entiendes? Tú vas a un gran supermercado como puede ser el Corte Inglés, que es el mejor de los que hay en España, pero tú preguntas por cualquier cosa específica nuestra y no tienen ni idea, pues no te quiero decir otros.
Mira, voy a contarle a los oyentes algunas de las cosas que me han llamado la atención, por ejemplo, y que anuncias aquí en el escaparate, decía yo, con cartelitos manuales que me parecen también preciosos, ¿no? Que se conserve eso. Jabón Chimbo.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, el jabón Chimbo es un jabón muy antiguo, del tipo del lagarto. Yo considero que es de mejor calidad. Y bueno, sobre todo es muy popular, sobre todo en la zona norte de España. Uh-huh. De Madrid para arriba, o sea, toda la cornisa cantábrica, porque de hecho, pues los que lo crearon, pues, eran vascos, ¿no? como era también Lagarto en su día, ¿no? Que era Lizarriturri y Reola.
Todo tipo de brochas para afeitar o peines, que hay una cantidad inmensa, ¿no? Para todo tipo de cabello.
Sí, claro, es que yo creo que es la única forma de distinguirte un poco entre las grandes superficies y o los comercios estos online, ¿no? Pues vender calidad y vender cosas diferentes.
Decíamos que aquí se puede encontrar, por ejemplo, el jabón en polvo, el sulfato de cobre o el boras en polvo. ¿Para qué se utiliza?
Hombre, según, vamos a ver, el sulfato de cobre tiene muchas aplicaciones. La más común para la gente, pues para las piscinas, por ejemplo. Eso es lo más común, pero vamos, multitud de medicamentos llevan sulfato de cobre.
¿Y el boras en polvo?
El boras en polvo igual, pues es un desinfectante, o sea, es que tiene muchas aplicaciones, como el ácido bórico, de antiolor para los pies, para el pescado, por ejemplo, muchas cosas.
Hasta hace muy poquito aquí se podía encontrar incluso el jabón que utilizaron aquellos pasajeros, ¿no?, que fueron en primera clase en el Titanic. De primera clase del Titanic.
Exacto, sí, sí. Se utilizaba un jabón de muy buena calidad y del mismo tamaño y todo, que se utilizaba en la primera clase del Titanic. Pero vamos, eso con el tema del Brexit y demás, ha desaparecido.
Ha desaparecido, es más difícil.
Hace un par de años.
Lo mismo ha pasado con algunas espumas de afeitar, me decías, ¿no?, que venían de Inglaterra.
Bueno, más que las espumas, bueno, más que nada son los jabones, porque, bueno, según la legislación, pues tienen que pasar una serie de controles y es complicado, vamos. De hecho, yo estoy esperando unos jabones de afeitar de la marca Kent, por ejemplo, hace 4 meses. Y fíjate.
No llegan. Me llama la atención, por ejemplo, que aquí se sigan vendiendo tablas de madera de pino para lavar. ¿Se utilizan para decoración o realmente alguien las pide por su uso original?
Hombre, generalmente hoy día se utilizan más como decoración que como utilidad, ¿no? Pero bueno, ahí
las tenemos, ¿no?
Sí, aquí tenemos desde las chiquitinas para niños hasta de adultos.
Todo tipo también de herramientas para hacernos la vida más fáciles, ¿no? Por ejemplo, abrebotes, para aquellos que no pueden luchar con esos botes, que es difícil abrirlo.
Dificilísimo, dificilísimo. Mira, esta mañana he tenido yo que abrir uno y si no es con un aparatillo de estos, no lo hubiera podido abrir.
La cantidad de accesorios también que tenéis, por ejemplo, para el pelo, pinzas, diademas, gomas, vamos, que si alguien quiere encontrar algo determinado, aquí seguro que lo encuentra.
Bueno, tenemos, aparte de la droguería, tenemos ciertas especializaciones y una es hecha, la del pelo, adornos del pelo, diademas, pasadores, horquillas, de todo tipo, tamaños, colores y precios.
Betunes, todo tipo de pinturas también o de tintes para ropa.
Sí, claro, tintes de ropa y luego betunes de calzado que bueno, los hay de mejores calidad, nosotros trabajamos de las mejores calidades y distintos colores. Pues claro, eso de que el incoloro vale para todo no es cierto. Vale para todo, pero no vale para nada.
Bueno, ¿te gusta el oficio, Augusto?
Hombre, por eso estoy.
Claro, porque decía yo con 75 años, ¿no? Y al frente del negocio.
Exacto, exacto.
Pues exacto. Vamos a decirle a los oyentes que estáis en la calle Gaztambide, en el número 13, ¿no?
Exacto, esquina Rodríguez San Pedro, muy cerca del Corte Inglés de Princesa.
Y aquí todo el mundo seguro que encuentra lo que necesita. Es imposible mencionar todo lo que tenéis. Me veo por ahí, por ejemplo, mechas de algodón, especiales para limpiar sin rayar, muebles de mármol. O sea, es que hay de todo, es que es imposible describir.
Sí, bueno, intentamos estar surtidos.
Sí, eso sí. Eli, pues nada, sí, hay que pasarse por aquí, ¿eh? Merece una visita.
Desde luego que sí, mira que a mí me gustan las droguerías, me gusta curiosear. Por cierto, el jabón Chimbo, yo me acuerdo de cuando yo era muy, muy, muy pequeña en casa de mis abuelos, claro, es un jabón vasco, de hecho, Chimbo es el nombre de un pajarito, que es muy típico, precisamente de Euskadi. En fin, que me pasaré. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid.
Bueno, pues nos vamos a sumergir ahora en un tema muy polémico, que es el de los pisos turísticos. Yo creo que a nadie se le escapa que en los últimos años han crecido de forma desmesurada, la mayor parte de las veces, de una forma bastante irregular, por no decir ilegal. Por eso el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha, o ha presentado, mejor dicho, pondrá en marcha dentro de unos meses, el llamado Plan Reside, un proyecto que tiene como objetivo poner precisamente freno al crecimiento, a que aparezcan pisos turísticos por todas partes y donde les da la gana. Hay que ordenar esto un poquito, preservar los cascos históricos, en fin, y sobre todo la tranquilidad de los vecinos. Tenemos ya con nosotros a Borja Caravante, que es el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Señor Caravante, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, tenemos este plan, que ¿cuándo entrará en vigor? ¿Cuándo empezará a funcionar?
Pues lo que hemos hecho ahora ha sido presentar las líneas generales, los ejes principales de este plan. Reside, que lo que pretende es fomentar y proteger al residente, de tal manera que el turismo no expulse al residente, sino que lo podíamos conciliar, y lo aprobaremos inicialmente en diciembre para someterlo a una información pública y, por tanto, que todos los ciudadanos, todas las instituciones, todo aquel que tenga algo que decir pueda presentar alegaciones para que sean estudiados y aprobarlo definitivamente a lo largo del mes de abril. Es una medida que viene a resolver uno de los principales problemas que tienen las grandes ciudades, y es el exceso de presión que en el centro de las ciudades muchas veces se ejerce con la aparición de nuevos operadores turísticos. Madrid todavía, en el centro de Lille, tiene un equilibrio entre el residente y el turista. Muchas ciudades han fracasado en este sentido. Yo creo que Madrid tiene la oportunidad de ponerle freno a esta cuestión y, sobre todo, incentivar que los vecinos se puedan mantener en el centro y se puedan incrementar también las viviendas disponibles para ellos.
Bueno, para hacernos una idea, señor Caravante, ¿cuántos pisos turísticos se están ofertando en estos momentos en Madrid capital y cuántos de ellos son legales?
Pues aproximadamente, la estimación que hacemos del Ayuntamiento de Madrid es que están operando 16.100 pisos turísticos, de los que solo 1.131 tienen licencias, es decir, solo el 7% son legales, y esto es precisamente lo que pretendemos también combatir. No podemos tener un escenario de ilegalidad, porque eso vulnera el derecho de los propios consumidores que están alquilando pisos pensando que constan con todas las autorizaciones y licencias y no las tienen, ¿no? Eso es lo que ha provocado el plan de hospedaje del 2019, que aprobó el equipo de gobierno, que ha provocado un escenario o un ámbito de demasiada ilegalidad. Y lo que queremos es poner coto a esa ilegalidad. Queremos poner coto a la convivencia de los pisos turísticos en el ámbito residencial. No queremos que donde haya vecinos haya pisos turísticos, porque eso provoca muchos problemas de convivencia.
Claro, hay quien dice, pero ¿cómo es posible que haya tantísimo piso ilegal, piso turístico ilegal, operando? ¿Por qué se ha tardado tanto en poner freno a esto?
Porque no ha habido una normativa que nos amparara a los ayuntamientos para poder hacerlo. Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo al Gobierno de la Nación que en esa modificación de leyes que pretende hacer en este ámbito, pues obliga a que las plataformas solo puedan anunciar pisos que son legales. Eso acabaría totalmente con la ilegalidad. Y luego tenemos las manos muy atadas en la inspección. Ten en cuenta que es muy difícil verificar cuando la policía o los inspectores de urbanismo llegan a las viviendas que esa vivienda ha sido alquilada, porque con que abran la puerta y digan que la casa es de un amigo o es de su primo, pues lógicamente, o que no han pagado un alquiler, pues lógicamente pueden estar en esa vivienda. Entonces, los ayuntamientos tenemos muy limitada la capacidad de acción y de inspección, y lo que necesitamos es que el Gobierno de la Nación nos ampare y nos dé un marco jurídico legislativo que nos permita trabajar con más contundencia. En todo caso, lo que sí hemos hecho nosotros, el IE, es endurecer el régimen sancionador. Hasta hace apenas unos meses, las multas eran de 1.000, 2.000 y 3.000 euros por las infracciones y, por tanto, les compensaba la infracción. Desde el mes de abril ya hemos incorporado un endurecimiento y la primera sanción son 30.000, la segunda 90 y luego 100.000, de tal manera que podemos llegar a 190.000 euros de sanción. Y eso sí que estamos observando ya con las primeras multas que estamos poniendo de 30.000 euros, que sí se están cerrando viviendas o turístico porque ya no les compensa tanto la infracción.
Hombre, pues por algo hay que empezar y por el bolsillo no está mal, ¿eh? Porque es verdad que todos somos muy buenos y tenemos muchas ideas altruistas, pero lo que realmente al final nos toca el corazón es que nos meta la mano en el bolsillo. Eso está clarísimo. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa la tortura que tiene que ser tener tu casa, vivir tranquilamente y de pronto que alguien monte un piso turístico en el mismo relleno, pared con pared, o en el piso de arriba o en el de abajo, aun sabiendo que puede ser ilegal. ¿Cómo va a proteger este nuevo plan a las personas que se han pasado su vida pagando una hipoteca para tener una casa y para que esa casa pueda ser un lugar donde uno pueda vivir tranquilamente, que es un derecho que yo creo que tenemos todos?
Yo creo que has dado la clave, ¿no? Al final, cuando en un mismo edificio convive los pisos turísticos y la residencia habitual se produce necesariamente un conflicto de convivencia. Por muy bien que se comporten los inquilinos del piso turístico, hay una sensación de inseguridad, entre otras cosas, porque van cambiando todos los días y, por tanto, uno se va cruzando en el portal con gente que no conoce, gente distinta todos y cada uno de los días, porque muchas veces se llega a altas horas de la noche con las maletas, se arrastran y, por tanto, hace ruido, y por muy bien que se comporten, siempre es un conflicto. Por eso entendemos del Ayuntamiento de Madrid que tenemos que pasar de un modelo en el que ahora las viviendas son dispersas, es decir, están colocadas en las viviendas de residentes, a un modelo de edificio exclusivo para turistas, edificio exclusivo para vecinos, de tal manera que ese conflicto que se produce en la convivencia no se produzca en la ciudad de Madrid. Ahora bien, no queremos acabar con los pisos turísticos porque, desde luego, es una opción más para los turistas. Uno de cada tres turistas que duerma hoy en Madrid, él lo va a hacer en un piso turístico. Por tanto, tenemos que ser capaces de también ofrecer esa alternativa para que los turistas sigan viniendo a Madrid. Y por eso vamos a incentivar, como digo, que esos viviendas, esos turísticos, tengan edificios exclusivos de tal manera que no provoquen molestias a los vecinos.
Bueno, pues sería, desde luego, muy de agradecer. ¿Y qué va a ocurrir, delegado, con las licencias que ya están otorgadas y que en un momento dado se dieron en su día para edificios donde sí hay personas que viven de manera permanente?
Pues esas 1.131 licencias seguirán funcionando porque son licencias que se otorgaron en su día de manera legal, cumpliendo el marco normativo, y por tanto no las podemos revocar, las tenemos que mantener. En todo caso, ya era una, digamos, bastante restrictivo, y por tanto la mayoría están en bajos o en primero con acceso independiente, que generan menos molestias. Por tanto, el problema son las que son ilegales, el problema son las que están dispersas, y en ese sentido el Ayuntamiento de Madrid, como digo, ha tomado en ambas direcciones medidas para poder controlarlo, ordenarlo, y que al final pueda ser una realidad lo que ya soy en el centro de Madrid, donde hay vecinos y donde hay turistas y donde se convive con total naturalidad, que es precisamente una de las principales características que tiene la ciudad de Madrid y que más valoran nuestros turistas, que se sorprenden cuando vienen al centro y ven que hay turistas, pero también hay vecinos, cosa que, por cierto, no pasa ni en Nueva York, ni en Berlín, ni en Londres, ni en Roma. Las grandes capitales han fracasado en ese objetivo que perseguimos nosotros de mantener ese equilibrio entre turistas y vecinos.
A lo mejor una posibilidad sería ya en lugares donde están concedidas esas licencias y hay algún tipo de problema con los vecinos, ofrecer algún tipo de incentivo a los propietarios de esos pisos turísticos para que los conviertan en pisos de alquiler residencial.
Fíjate que tenemos muy pocas quejas de esas viviendas que son legales, entre otras cosas, porque esas que son legales suelen tener, digamos, una gestión más profesional, en la que tienen mecanismos de autocontrol, mecanismos de, por ejemplo, de control de ruidos, de avisos, de teléfonos, donde los vecinos pueden llamar si se produce alguna alteración. Pero lo que sí entendemos es que si esas no han generado problemas, tenemos que ir, en todo caso, a un marco de agrupación de las mismas. Pero al final esto sucede como en todos los ámbitos económicos, aparecen nuevos operadores sobre los que no existe regulación, porque bueno, ya nos pasó también con las VTCs, con los Cabify, con Uber, y hubo que establecernos un marco regulatorio que permitiera convivir ambos sistemas. En el ámbito de la movilidad lo hemos conseguido, al menos en la ciudad de Madrid, y también queremos conseguirlo en el ámbito turístico. Aparecen nuevos operadores, las administraciones muchas veces vamos un poco detrás de esa aparición, intentando marcar un marco regulatorio que permita hacer esa convivencia de una manera más ordenada.
Bueno, en estos momentos, delegado, ¿cuántas licencias están en tramitación?
Pues como suspendimos, en abril lo que tomamos la decisión es de suspender el Ayuntamiento de Madrid la emisión de licencias. Desde abril no concedemos ninguna más y, por tanto, cerramos la ventanilla de las peticiones de licencia y, por tanto, no hay pendientes. Las que cumplían la normativa se han otorgado, que son 1.131, y el resto han quedado suspendidas a la espera de que el Ayuntamiento apruebe esta normativa. No nos parecía razonable suspender la concesión de licencias porque, como estamos trabajando en una nueva norma, pues por lo menos que las nuevas se adecuaran a esa normativa que finalmente, como digo, aprobaremos en el mes de abril en el Pleno.
Bueno, pues son novedades importantes que tienen que ver con los pisos turísticos y también con la tranquilidad o con la buena convivencia a la que hay que aspirar entre turistas, dueños de pisos turísticos, gente que tiene sus pisos para vivir siempre, es decir, de forma residencial. ¿Dónde podemos denunciar de cualquier manera, delegado, la existencia de un piso turístico ilegal?
Pues a la policía o en las ventanillas de las juntas municipales. Hay dos maneras. O sea, nosotros tenemos dos posibilidades de inspeccionar: a través de la policía municipal, cuando se producen ruidos, cuando se producen molestias, lo mejor es llamar a la policía municipal, que levantará el acta y el boletín de denuncia y por tanto se tramitará. Y luego hay otro sistema que son los inspectores de urbanismo, que vamos, digamos, de oficio en relación de las quejas, reclamaciones o de las propias tendencias que tenemos desde los inspectores de urbanismo, ¿vale? Que son ya, digamos, inspecciones planificadas o de refuerzo a las que hace la propia Policía Municipal. Lo mejor es llamar a la Policía Municipal, que con carácter inmediato acudirá a esa vivienda o turístico. Si se producen molestias, levantará el boletín de denuncia para poder tramitarlo.
Perfecto, pues yo creo que es muy interesante que se ponga en marcha un plan con las características de este, del plan Reside, que entrará en vigor dentro de unos meses, ya decimos, y que intenta poner un poquito de orden en todo este lío que tenemos con los pisos turísticos. Es verdad que tienen que mantenerse porque el turismo es una fuente importante de riqueza, pero hombre, también hay que velar por la seguridad y por la tranquilidad de los ciudadanos. Veremos a ver si se consigue, ojalá sea así, con este plan que se pone en marcha. Muchísimas gracias, Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Muchas gracias a vosotros.
Hablaremos, seguiremos hablando de este plan ya cuando esté en funcionamiento. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Mira cómo se enciende la ciudad. No me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño...
¿Por qué?
¿Por
qué?
¡Es Bisbal!
Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos.
Maravilloso.
No voy a decir qué colgaría yo del árbol del
salón. No me mires
salón.
A mí mientras digas qué colgaría yo.
Claro, ¿no?
Un sí, pelele.
Hay películas de vaquero muy inspiradoras este sentido. Bueno, que lo del villancico antes de tiempo.
A ver, no. Quedan 40 días para el día de Navidad.
Pues una vida.
Una cuarentena.
Una vida entera queda. Pero lo que pasa es que hoy en Arato, pues...
El reto ya, el primer reto con
se está jugando,
luces de Navidad.
Se está jugando también la vida, sí, poniendo un reto que tiene que ver con la Navidad, mucho antes de la Navidad, pero bueno.
Un vestido precioso con...
Vamos,
bueno,
divino.
Es como... ¿Te acuerdas aquel de... No sé si era de Mazinger Z, que estaba partido por la mitad.
Mira, sí, tremendo.
Un
bien.
Gorro. Y luego un jersey con un reno... Bueno, este es el Rodolfo, uno
el
de estos.
De toda la vida, el jersey este.
Con la nariz coloradita.
Sí.
Me han dicho que tiene música y LEDs.
El jersey. Mira,
precioso,
¿eh?
Y la factura total para la producción de este programa es de... con 97 euros.
Bueno.
Y hay que adivinar cuánto es el... ese.
Bueno, ¿y
es
qué?
24,97, 30,97 o 34,97.
Una de las tres posibilidades es la correcta.
Eso es.
Las dos, pues para nada.
A esta hora, la opción más votada es 24,97, lo más baratito. 24,97, el 40% cree
no
que 24,97. Y luego el 30% piensan que 30,97 y 34,97. Hay empate entre las opciones media y más cara.
Bueno, pues de aquí a la 1:05 podemos jugar todos con Carlos. Entramos en X Twitter.
En @buenosdiasOM.
O en Facebook.
El Reto OM.
Observamos estos tres productos navideños, un vestido, un gorro y un jersey.
Hay que sumar lo que valdrían.
Calculamos
y te tiene
el precio
de
cada uno, hacemos la suma y decidimos cuál de las tres opciones que nos ofrece Carlos es la correcta. Votamos y ya está. Luego a la 1:05.
La solución.
Nos lo cuentas directamente. Oye, esto de Bisbal, deberíamos ponerlo enfrente de la casa de María Carey, como venganza.